Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Un artículo de Foreign Affairs afirma que Trump va a poner fin a 30 años de desinterés de la Casa Blanca por América Latina. ¿Por qué lo dice?
A punto de terminar este 2024, muchos se preguntan cuáles han sido los principales personajes políticos de la región. Llamamos a un experto.
Las relaciones entre Venezuela y Argentina se han dañado aún más y Colombia ha intentado ayudar. ¿Qué es lo que pasa y qué hay detrás?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 19 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Cuando faltan prácticamente dos meses para que Donald Trump tome posesión de la presidencia de Estados Unidos, sigue la incógnita en América Latina de cómo será la política de la Casa Blanca frente a la región a partir del 20 de enero.
De momento está claro que tanto el secretario de Estado de Trump, el exsenador cubano-americano Marco Rubio, como el subsecretario de Estado Chris Landau, cuyo padre fue embajador en Chile, Paraguay y Venezuela, conocen muy bien América Latina.
Por otro lado, en los últimos días Trump se ha referido varias veces a México. Ha dicho que si ese país no deja de enviar criminales y drogas ilícitas a Estados Unidos, él impondrá inmediatamente un arancel del 25% a los productos mexicanos.
If they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America.
Como quiera que sea, la revista Foreign Affairs acaba de publicar un artículo de Brian Winter, director de America's Quarterly, según el cual Trump va a dejar atrás tres décadas de benign neglect, de desinterés benigno de la Casa Blanca respecto de América Latina. Para saber por qué Winter cree eso, lo llamamos ayer a Nueva York.
Juan Carlos, gracias como siempre por la invitación. Bueno, sí, efectivamente creo que es un gobierno que va a prestar mucha atención a América Latina. Mucho más, en mi opinión, que el primer mandato de Donald Trump. Y bueno, el motivo es principalmente porque las prioridades domésticas de Donald Trump, que incluyen acabar con la inmigración irregular, parar el tráfico de fentanilo y otras drogas y reducir el flujo de bienes chinos en los Estados Unidos. Todas esas prioridades dependen de la política hacia América Latina. Eran prioridades también durante el primer mandato, pero esta vez Donald Trump tendrá, bueno, mucho más poder. Ya ganó el voto popular, cosa que no, obviamente no pasó en el primer mandato. Tendrá control de las dos casas, de las dos cámaras del Congreso. Y bueno, también la realidad ha cambiado. Ha habido un aumento, obviamente, en el flujo de migrantes y narcóticos desde que ocupó la Casa Blanca la primera vez. Y por eso tendrá más apoyo y más voluntad de implementar aranceles, sanciones y posiblemente también algún tipo de acción militar limitada, como el uso de drones contra los carteles en México, para tratar de lograr sus objetivos. Es una situación imprevisible. Tratar de adivinar el futuro con Donald Trump siempre es un riesgo, pero para ese artículo que mencionaste para Foreign Affairs, tuve un diálogo con varios amigos y contactos en el Partido Republicano, incluyendo algunos ex asesores de Trump en el primer mandato. Y hay ciertas divergencias sobre las tácticas, pero nadie duda que América Latina tendrá un papel mucho más central en este gobierno y que veremos un Donald Trump, más Trump, si quieres, que en el primer gobierno, con menos dudas, con más poder y más voluntad de tratar de lograr sus objetivos.
A punto de terminar ya este 2024, hoy decidimos dedicarle otro segmento de este podcast a los países latinoamericanos. La idea es establecer quiénes han sido los tres principales personajes políticos del año en la región.
Por eso llamamos ayer a Madrid al historiador y columnista Carlos Malamud, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, uno de los think tanks más importantes de Europa.
Los tres personajes del año más importante en América Latina se puede considerar que son dos personas y una pareja. Las personas son Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Javier Milei, presidente de Argentina, y María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de Venezuela, que han encabezado las opciones de la oposición para enfrentarse a la dictadura de Nicolás Maduro. Comencemos por Claudia Sheinbaum. Su gran importancia en este contexto es el hecho de ser la primera mujer que ocupa la presidencia de un país como México, un país con un sistema político sumamente machista, un país inmerso en grandes desafíos que va a tener que afrontar la presidenta el próximo año, comenzando por el tema de la violencia y el narcotráfico y, en segundo lugar, por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo cual va a suponer para México importantes desafíos. En el caso de Argentina, Javier Milei ha logrado importantes logros en materia económica, como el control de la inflación por un lado y de la tasa de cambio por el otro, pero dejando todavía importantes incógnitas en el frente político, donde su estilo de gobernar evidentemente es causa de profundas protestas por parte de la oposición, pero también por parte de sectores independientes del país. Y finalmente tenemos el caso de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, que creo que son los grandes personajes de 2024 en América Latina. Su gesta electoral, esa operación de logística y de esfuerzo de inteligencia e imaginación para lograr el control de las actas de la elección, supone un desafío importante para el régimen, que ha sido colocado en una disyuntiva de gran calado. Vamos a ver cómo termina esta situación, pero lo cierto es que en Venezuela hay un antes y un después de la elección del pasado julio, y esto se debe básicamente al desempeño coordinado e importante desde el punto de vista de cada una de las dos trayectorias, tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Las relaciones entre Venezuela y Argentina se han complicado mucho en los últimos días. Todo tiene que ver con la captura el pasado 8 de diciembre en la ciudad venezolana de San Antonio de Táchira de un gendarme argentino que se llama Nahuel Gallo.
Según el gobierno de la Argentina, ese día el gendarme, que está en licencia, se disponía a volar a Caracas para ver a su pareja y a su hijo de 2 años cuando fue detenido. El lunes pasado, Javier Milei, el presidente argentino, se pronunció.
Quiero referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo. Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina.
El gobierno de Venezuela tiene otra versión. Afirma que Nahuel Gallo fue detenido por estar involucrado en un plan terrorista. El martes, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, habló sobre un pronunciamiento de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina.
La fascista Patricia Bullrich nos amenaza. Eso será causa de guerra. Por Dios. Declarar la guerra a los ingleses que le quitaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? Eso no es causa de guerra, que les roben el territorio.
Pero las relaciones entre Venezuela y Argentina vienen mal desde mucho antes. Fue el 20 de marzo, hace 9 meses, cuando 6 colaboradores de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, se refugiaron en la Embajada Argentina en Caracas.
La embajada, que está bajo el cuidado de diplomáticos brasileños, pues los argentinos fueron expulsados en agosto, ha sido asediada varias veces por agentes venezolanos, que han llegado a cortar la luz y el agua. La situación empeoró tras las polémicas elecciones del 28 de julio.
En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha intentado buscar una solución. ¿Qué ha dicho el canciller de Gustavo Petro y qué hay detrás? Llamamos ayer a Bogotá a Santiago Torrado, periodista de la edición colombiana de El País.
Hasta ahora los salvoconductos para los 6 opositores parecían completamente negados por el régimen de Nicolás Maduro. Lo que reveló por sorpresa el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, es que Venezuela en su momento condicionó los salvoconductos para que los colaboradores de María Corina Machado pudieran salir del país. El régimen de Maduro puso como requisitos 2 condiciones, según nos acabamos de enterar. La primera, que Argentina liberara una persona muy cercana al chavismo, cuya identidad no conocemos, pues Murillo simplemente no llegó a identificarla. Y la segunda, que Ecuador le concediera su propio salvoconducto a Jorge Glass, el vicepresidente Rafael Correa, que se encuentra en una cárcel de máxima seguridad desde abril, cuando el presidente Daniel Noboa ordenó asaltar la embajada mexicana en Quito, que era el lugar donde se encontraba asilado. El propio gobierno de Ecuador confirmó este miércoles el relato de Murillo y reiteró que no piensa entregarle salvoconducto a Jorge Glass para que se asile en México. No sobra recordar que el presidente Noboa buscará reelegirse en febrero. ¿Cómo interpretar ese nuevo giro en medio de la crisis postelectoral de Venezuela? Bueno, quizás lo primero que habría que recordar es que Murillo hizo la revelación el martes en un acto de gobierno en la isla San Andrés, en medio de una defensa muy vehemente de su gestión al frente de la Cancillería. Y esa defensa se produce en momentos en que al gobierno de Gustavo Petro le llueven todo tipo de críticas por no condenar con contundencia el fraude electoral de Maduro, que toma posesión el 10 de enero. La diplomacia colombiana ha quedado muy descolocada por la insistencia de Maduro de juramentarse a como de lugar, pues Colombia apostó por mediar en favor de una salida negociada entre el chavismo y la oposición. Por momentos lo hizo junto a Brasil, por momentos lo hizo junto a México. Pero al final Petro ha ido quedando solo en ese esfuerzo que hasta ahora no arroja mayores resultados.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Las autoridades de Rusia dijeron ayer que capturaron al presunto asesino del general Igor Kirillov, que perdió la vida el martes tras la explosión de una patineta bomba cuando salía de su casa a las 6 de la mañana en Moscú. Una información oficial afirmó que el sospechoso tiene 29 años, nació en Uzbekistán y admitió haber sido reclutado por Ucrania para cometer el crimen. Kirillov, de 54 años, era el comandante de las Fuerzas Radiológicas, Químicas y Biológicas de Defensa rusas. La guerra en Ucrania cumple 3 años el 24 de febrero.
En Francia, nunca un ex jefe del Estado había recibido un castigo como el que ayer le impuso la Corte de Apelaciones a Nicolas Sarkozy. El tribunal confirmó una condena a 3 años de prisión contra el expresidente por corrupción y tráfico de influencias, pero ordenó que se ponga una pulsera electrónica durante 1 año y que permanezca en arresto domiciliario. Pero Sarkozy cumple 70 en enero y puede solicitar la libertad condicional. El caso surgió porque en 2014 Sarkozy prometió ayudar al traslado a Mónaco de un magistrado a cambio de información sobre un proceso en su contra.
Dos enormes compañías ensambladoras de automóviles, Nissan y Honda, anunciaron ayer que han alcanzado un principio de acuerdo para llegar a una fusión. El anuncio estuvo a cargo de Makoto Uchida, presidente ejecutivo de Nissan, y de Toshihiro Mibe, su colega de Honda. La idea de ambas marcas es enfrentar desafíos como el incremento de los vehículos eléctricos. Si se produjera la unión, se crearía un gigante cuyo valor sería de $52 mil millones y que se convertiría en el tercer vendedor de carros del mundo, detrás de Toyota y Volkswagen.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.